El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 19 de septiembre. Como siempre, mil gracias de verdad por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Los futbolistas alzan la voz para decir basta y amenazan con la huelga. Mientras UEFA y FIFA siguen aumentando paulatinamente el número de partidos, la UEFA mete este año entre 2 y 4 partidos más en la Champions, la FIFA se inventa un Mundial de Clubes que acaba nada menos que a finales de julio e hipoteca el comienzo de la siguiente temporada. Con todo eso, los jugadores de los equipos grandes pueden irse hasta los 70 u 80 encuentros. Habrá más lesiones, bajará el nivel del espectáculo, lo que ya sabemos. ¿Que tendrán que cobrar menos? Pues seguramente tendrá que ser así, pero a esto hay que ponerle freno. Y tras Rodri, ayer alzaron la voz dos de los que lo sufren, el barcelonista Koundé y el madridista Carvajal.
Cada año tenemos más partido, menos tiempo de descanso, y creo que venimos de 3, 4, incluso más años diciéndole, nadie nos hace caso. Así que sí, va a llegar un momento donde vamos a tener que ir a la huelga, porque es la única manera de hacer nuestra voz entendible para los que deciden.
Bueno, es una posibilidad, claro que sí. Al final no se cuenta con los jugadores y nosotros pues, al final somos los que tenemos que alzar la voz.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 2 vamos a ofrecer todos los detalles de lo que a todas luces parece un nuevo incidente entre bandas violentas. Tiroteo anoche en el distrito de Carabanchel de la capital, en el entorno de la vía Carpetana. Altercado en varios lugares con armas de fuego y machetes que se ha saldado con 4 heridos y 2 detenidos. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Pudiera parecer que tiene que ver con bandas y por lo tanto, insisto, exigimos a la delegación de gobierno un plan que ponga definitivamente fuera de nuestras calles a estas bandas de delincuencia organizada, como ya se hizo en Madrid a principios de los años 2000.
Declaraciones de la vicealcaldesa tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que ha anunciado que va a presentar recurso de casación contra la sentencia que anula las zonas de bajas emisiones en la capital. En la Asamblea de Madrid se debate la creación de una comisión a propuesta del PP para investigar si hubo irregularidades o trato de favor a la mujer del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez, en su relación con la Universidad Complutense. Saldrá adelante por la mayoría del PP. Participarán el resto de partidos: Rocío Monasterio, Vox; Juan Lobato, PSOE; Manuela Bergerot, Más Madrid.
Hay muchas personas involucradas en el procedimiento de obtención de esa cátedra que nos tienen que explicar en base a qué parámetros lo hicieron.
La posición del partido es en contra que se celebre esta comisión, pero en todo caso, si se aprueba, sí que participaremos, claro.
Hasta que avancemos y no veamos algo más concreto, no podemos estar a favor de esa comisión. Nosotros todo lo que queremos es que se investigue la Complutense, si es para financiarla.
Del Parlamento madrileño al europeo, que acaba de reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, con el voto en contra de los socialistas. Y en estos momentos están compareciendo en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, primer encuentro tras el reconocimiento por parte de España del Estado palestino.
Quisiera iniciar esta breve intervención reclamando una vez más la necesidad, la urgencia de poner fin a la guerra en Gaza de forma inmediata. La comunidad internacional y Europa no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de miles y miles de personas inocentes.
Y un último apunte del Toro: delegación del Gobierno activará esta tarde un dispositivo de seguridad integrado por unos 1.000 efectivos para el partido que se disputa en el Metropolitano.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Javier López es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo del día. Arranca la Champions para el Atlético, lo hace esta noche en el Metropolitano y contra el Leipzig alemán, con la ilusión de hacer algo grande y, por qué no, de estar en la final de Múnich. Julián Álvarez y Riquelme serán las novedades en el 11. El nuevo sistema de competición le gusta a Simeone, aunque cree que la exigencia va a ser muy grande.
Hay que ganar. Está claro que los 8 primeros de esta liga en 24 puntos sacarán arriba de los 20 para arriba, así que el número es alto. Ya vimos cómo empezaron los equipos fuertes y no tengo ninguna duda de que nos invita a todos a apostar por ganar.
El Real Madrid volvió hoy al trabajo preparando el choque del sábado contra el Español. Resuenan aún los ecos del partidazo de Courtois frente al Stuttgart. Una muralla infranqueable. El ex portero Santi Cañizares fue así de rotundo en Movistar.
Courtois es el Maradona, el Messi, el Cristiano de la portería. Y es mucho mejor que el resto y está todos los días. Y ya nos habituamos a que paradas importantes, balones que van al ángulo, que en otro portero lo destacaríamos, nos hemos acostumbrado a ver esto ya como una cosa normal, ¿no? Y esa es la grandeza de, para mí, el mejor portero que han visto mis ojos jugar al fútbol.
La jornada de Champions de anoche nos dejó la derrota del Girona frente al Paris Saint-Germain. 1-0 con gol en propia puerta en el minuto 90. Falló el portero Gazzaniga, que antes había sido el héroe de los suyos. Luis Enrique y Michel.
Lo que ha costado, le he dicho a Michel al acabar el partido, esto ha sido peor que un parto, con todos mis respetos. Sí, he sufrido muchísimo, de verdad.
Nuestra primera experiencia en Champions, creo que se nos puede dar, si no un notable, si un aprobado, porque hemos competido ante un gran equipo, un escenario muy, muy top.
Además, el Manchester City empató a 0 en casa contra el Inter de Milán y el Borussia Dortmund se impuso 0-3 en Brujas. La goleada de la noche la protagonizó el Celtic de Glasgow, 5-1 sobre el Slovan de Bratislava. Hoy se juegan los últimos 6 partidos de esta primera jornada. Además del Atlético, juega el Barça, que lo hace en Mónaco, sin Fermín ni Dani Olmo, ambos lesionados. Los culés buscan refrendar en Europa su gran arranque liguero. El Getafe cayó anoche en el Villamarín contra el Betis por 2-1 en partido de Liga. Un encuentro que acabó con polémica por la expulsión por doble amarilla de Bordalás. Su segundo, Patricio Moreno, pidió respeto para Bordalás y aseguró que el árbitro Pulido Santana se dirigió a los jugadores del Getafe en términos chulescos, algo que ha negado hoy el comité de árbitros. Así lo cuenta Patricio Moreno.
Incluso hoy había jugadores comentando que el árbitro en los primeros lances del partido, cuando aún no ha dado tiempo a ocurrir nada, ya le hacen comentarios, sea lo que jugáis, sabemos, sea lo que venís, etcétera. Creo que hay que tenerle un respeto al Getafe, un club que lleva muchísimas temporadas en primera división y que hace muchas cosas bien.
Pellegrini no pierde ocasión de mandarle alguna puntadita al Getafe. El entrenador del Betis habló de que jugadores, técnicos y árbitros deben trabajar en pos del espectáculo, despreciando las triquiñuelas. Quiso aclarar que lo decía en términos generales, pero Pellegrini.
En España se juega el mejor fútbol y así lo demuestra el resultado, pero creo que en espectáculo tenemos que colaborar mucho más los técnicos, los jugadores y los árbitros, ¿no es cierto?, para cortar estos equipos que realmente no vienen a buscar resultados como es el lugar, y creo que eso no es el fútbol.
La mejor noticia para el Getafe fue el retorno de Borja Mayoral, que jugó los últimos 23 minutos de partido tras más de 6 meses lesionado.
Sí, contento, ¿no? Contento por redebutar, ¿no? Después de tantos meses, de tanto trabajo, tanto sufrimiento, pero bueno, por fin he podido pisar el campo, jugar unos minutos, triste por la derrota, pero bueno, en lo personal, contento.
El turno hoy es para el Leganés, que recibe al Athletic de Bilbao en Butarque a las 7 de la tarde, partido adelantado de la jornada 7. El técnico Borja Jiménez dice que no le condiciona el 11 la inmediatez del derbi del domingo contra el Getafe.
Pero nuestra mente a día de hoy está centrada 100% en el partido de mañana, en el Athletic Club, en intentar ponerle las cosas difíciles. Jugamos en Butarque, en nuestra casa, y los vamos a mirar a los ojos y de tú a tú para intentar ganarles.
Antes, a las 5 de la tarde, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, también lo hacemos con los partidos del Leganés y del Atlético, juega el Real Madrid femenino. Lo hace en Lisboa contra el Sporting de Portugal, ida de la eliminatoria previa de la Liga de Campeones. Las madrileñas son favoritas. Esta es Misa, la guardameta del equipo blanco.
Con mucha positividad y con mucho trabajo, teníamos ganas de que llegara esta fase y bueno, con muchas ganas. Al final aquí lo más importante es irnos con a casa con el resultado a favor nuestro y luego allí pues bueno rematarlo otra vez, pues ojalá que ganando y pasando a fase de grupo.
En nuestro territorio Madrid al tanto y charlaremos con Gonzalo Camello, el hermano mellizo del jugador del Rayo Sergio Camello, ex canterano del Atlético, ahora juega en el Cala Pozuelo de tercera. Merece la pena contar su historia. Y en fútbol sala, España ganó 7-1 a Nueva Zelanda en la segunda jornada del Mundial que se disputa en Uzbekistán. Solo 7 goles de España en 109 disparos a puerta. Ahora mismo lideramos el grupo, el sábado cerramos la primera fase contra Libia. 1:10, hoy hay Champions en el Metropolitano.
El año número 13 que estamos nuevamente en esta competición. Es una ilusión volver a competir en la Champions. Me imagino un estadio con muchas ganas de ver esta competición, de ver a su equipo nuevamente en un campeonato importante como es la Champions. Y bueno, ojalá que nosotros podamos transmitirle desde abajo toda la energía y la ilusión que estamos contando.
Vuelve la Liga de Campeones, un clásico ya para el Atlético de Madrid, 13 temporadas consecutivas. Lo hace frente al Leipzig alemán a las 9 de la noche, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Y por qué no, Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Por qué no pensar que con este equipo tan reforzado se puede estar este año en la final de Múnich, no?
En eso tiene la ilusión no solo el vestuario y el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, sino los aficionados del conjunto colchonero. El equipo se ha reforzado bien. Ya ha jugado dos finales hace ya algunos años, pero dos finales prácticamente consecutivas las que disputó el Atlético de Madrid, y por qué no llegar el próximo año también a otra final en Múnich.
El equipo se concentra ahora a las 2:45, me has comentado hace un ratito. Esta noche puede llover a la hora del partido, aunque es verdad que ahora prácticamente toda la gente está bajo techo y no parece que vaya a haber lleno en el día de hoy, ¿no?
No, ahora mismo quedan unas 3.400 localidades. ¿El por qué quedan tantas? Yo te voy a dar mi opinión, que puede estar muy cercana. Tan solo vienen 550 seguidores del Leipzig.
Si comparamos con los 20.000 que vinieron del Stuttgart.
Claro. ¿Qué sucede? Que más o menos podrían haber llegado unos 3.000 y pico seguidores del Leipzig. Vienen tan pocos porque el conjunto alemán, con sus seguidores, tienen una norma, les favorece mucho los viajes a determinados partidos cuando van en Europa, y como son este año 4 viajes, ha decidido el Leipzig tan solo ayudar en 2 de ellos.
Y este no es uno de ellos.
Y este no es uno de ellos, por eso han llegado pues esos 550 seguidores del conjunto alemán. Y por eso creo también que evidentemente quedan esas 3.400 localidades por venderse.
Bueno, en cuanto al equipo de hoy, porque luego hay partido el domingo en Vallecas, recordemos, luego hay jornada intersemanal, luego llega el Real Madrid. Esto es sin parar, una cosa realmente preocupante para los entrenadores y para los jugadores. Ya hemos escuchado antes a Koundé y a Carvajal amenazar con la huelga, al igual que hizo Rodri hace prácticamente 24 horas. En la probatura previa, el Cholo Simeone hacía 2 cambios con respecto al último once, ¿eh?
Sí, 2 cambios con respecto al once que jugó ante el Valencia el pasado fin de semana. No jugarían ni Sorloth ni Conor Gallagher. Entrarían en su lugar Riquelme y Julián Álvarez para jugar en punta de ataque. Y esas serían las 2 sustituciones. El resto, lo mismo, con Oblak en portería. Línea de defensa para Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta y Rodrigo Riquelme. Centro del campo, Griezmann, De Paul, Coque y Samulino, con Julián Álvarez como hombre más adelantado. Así puede jugar el conjunto del Atlético de Madrid ante el cuadro de Leipzig. Tiene 2 jugadores que van a ser baja, Pablo Barrios y Tomás Lemar. Todavía no hay convocatoria, saldrá en unos minutos la convocatoria del Atlético de Madrid, pero seguramente que ni el francés ni el futbolista madrileño van a estar en esa convocatoria.
Pregunta de nota, Bonilla, has visto todos los partidos del Atlético esta temporada, no te has perdido un minuto, sabemos del potencial, de la expectativa que ha generado esta plantilla en los fichajes. ¿A qué porcentaje de sus reales posibilidades ves ahora este Atlético?
Yo creo que el año pasado, con una plantilla, yo diría que peor o que inferior a la actual, pues se acariciaron las semifinales y se acariciaron realmente de forma cercana, tanto en el partido de ida en el Estadio Metropolitano como en el de vuelta en Dortmund. Recordemos que el Atlético de Madrid falla dos manos a manos,
sí,
que lanza la pelota fuera, uno Morata y el otro Ángel Correa, pero tuvo dos manos a manos.
¿Quieres decir que si entonces se consiguió eso, ahora se puede llegar más lejos?
Se podría llegar,
pero cada historia, ya sabes.
Claro, hombre, evidentemente, luego el cruce de octavos, en este nuevo formato, el cruce de octavos te puede complicar mucho
las cosas. ¿Por qué te pregunto esto? Carlos me decía hace poco, Carlos Rodríguez, yo hasta el Madrid le veo al 30 de sus posibilidades todavía. ¿Tú al Atlético qué le ves? ¿Al 60, al 70 ahora mismo de sus posibilidades, tal y como está jugando?
No, 50-60 como 60. Mucho, sí, sí. No,
o sea,
no
hay mucho margen porque, de mejora.
Claro, yo creo que hay margen de mejora, evidentemente. Ha mejorado ya en algo que es la efectividad defensiva.
Hombre, lleva cuatro partidos seguidos sin recibir.
Claro, lleva cuatro porterías a cero. Diría que cuatro partidos y medio, porque los dos goles ante Villarreal fueron en la primera mitad, luego en la segunda fue portería a cero. Y lleva esos cuatro partidos con esa portería a cero. En eso está ganando el Atlético de Madrid. Pero luego, evidentemente, pues jugadores como Sorlot, como Julián Álvarez, como el propio Lenglet, que prácticamente no ha tenido minutos, como Gallagher, se tienen que ir afianzando en el once, tienen que interiorizar los conceptos que quiere de ellos Diego Pablo Simeone en cada uno de los partidos, y yo creo que poco a poco el equipo irá mejorando.
Bueno, este es el Cholo Simeone. Le gusta el nuevo sistema de competición, pero avisa, hay que ganar muchos partidos. Él dice que para estar entre los ocho primeros igual hay que sumar 20 puntos, y eso es mucho. Escuchamos.
Hay que ganar, hay que sumar puntos, no importa contra quién te toque. No hay números que el empate te pueda servir en la zona para, con dos empates y ganar otros cuatro partidos, poder pasar. Hoy hay que ganar. Está claro que los ocho primeros de esta liga que se ha hecho, en 24 puntos sacarán arriba de los 20 para arriba, me imagino. Así que el número es alto. Ya vimos cómo empezaron los equipos fuertes y no tengo ninguna duda de que nos invita a todos a apostar por ganar.
¿Cómo has visto la adaptación de Julián Álvarez desde que llegó al club?
Un chico noble, un chico trabajador, un chico que seguramente tiene muchísimas cosas importantes para darnos. Tuvo unas vacaciones cortas, tuvo las Olimpiadas, la Copa América, el revuelo de me voy y me quedo en el City, llegar al Atlético, empezar a jugar con poco entrenamiento, ir con la selección argentina, volver. No es fácil, hay que ayudarlo. Lo necesitamos de la mejor manera, le vamos a exigir siempre lo que nos puede dar. Y bueno, ojalá que sea el primer gol aquel que vimos el otro día, de los muchos que puedan llegar.
Especialista en fútbol internacional de Onda Madrid, Rodrigo Marciel. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos cómo es el Leipzig. 7-9 en la Liga, le ha ganado esta temporada al Leverkusen de Xabi Alonso, está jugando con defensa de tres centrales, y me llama la atención lo de arriba, con Openda, con Sesco y Xavi Simons. Te escucho.
Pues efectivamente, yo creo que es un equipo que ya conocemos, vendedor, pero que genera siempre jóvenes de gran calidad y con un estilo definido. Ahora con Marco Ross en el banquillo, que no lleva tanto tiempo y que conocemos de sobra cómo funciona. Como tú dices, la gran virtud, como casi siempre en este equipo, es de medio campo para arriba, con Xavi Simons, evidentemente un jugador de enorme talento, y arriba con Openda y Sesco. Sesco, un jugador que es verdad que no ha marcado esta temporada los tres partidos que ha jugado, pero que tiene un talento descomunal y que yo creo que es uno de los jugadores a descubrir aún más, porque yo creo que ya está descubierto, pero que puede hacer mucho daño al Atlético de Madrid. Y luego me gusta mucho Raum, un lateral izquierdo que acabó siendo titular con Alemania, que tiene muchísima profundidad y es también base en esa banda izquierda de un equipo que va a someter al Atlético de Madrid, como siempre, a buscar el espacio, a correr mucho con centro lateral, y que genera desde luego muchísima incertidumbre cuando ataca. Ahora bien, también es débil en la zona de defensa, donde sufre un poquito, no tiene centrales, yo creo que de categoría como el Atlético de Madrid, y bueno, pues le va a plantear un partido de esperar seguramente, pero que el Atleti se puede sentir cómodo. Ha empatado a cero con el Unión Berlín y ha ganado sus otros dos partidos, el más importante al Leverkusen, que le ganó 2-3, y apunta que puede este año estar cerca de hacer algo importante también.
A ver, mójate, nivel de dificultad para el Atlético de 0 a 10 este Leipzig hoy.
Nivel de dificultad de un 6.
Un 6.
Le pondría, sí.
Bueno, entonces sí, das como favorito al Atlético, claramente, si le pones un 6, ¿no?
Sobre todo porque el Atlético de Madrid ha dado un salto de calidad evidente en la plantilla y en los recursos que tiene. Otra cosa es que luego en Europa, donde ha fallado últimamente, no lo ha demostrado. Pero yo creo que ese fondo de armario del Atlético, con la capacidad que tiene para armar en cada línea una novedad clave, pues yo creo que por eso es un partido que el Atleti tiene que empezar ya desde el primer día a demostrar que es un equipo para hacer más cosas en Europa, ¿no?
Es un club especial el Leipzig, fundado en 2009, 15 años de vida tan solo. Nace tras comprar la plaza de un equipo de la quinta división, de la mano de la bebida energética, que le patrocina, sube rápido a primera. Desde que lo ha hecho, nunca se ha bajado del top 5 de la liga, pero no es un equipo precisamente muy querido en Alemania, ¿eh?
No, porque digamos que traiciona un poco la tradición, y nunca mejor dicho, de ser un club histórico que ha pues robado, entre comillas, grandes perlas, ¿no? De rivales directos que tenían muchísimas más recorrido de historia. Sí que es verdad que con el paso del tiempo ya estamos viendo, no solo con el Salzburgo y el Leipzig, que trabajan de la misma forma porque son los mismos, que hay equipos como el Stuttgart que ha imitado la fórmula de comprar jugadores también muy, muy jóvenes y empezar a formarlos y venderlos enseguida, o que cuando una estrella del Leipzig se va, caso de Dani Olmo, enseguida tienen ya preparado un fichaje. Maneja muy bien eso, tienen una gran dirección deportiva, pero como tú dices, ellos, digamos, que desafiaron mucho a leyes establecidas de la Bundesliga, que es muy cerrada en ese sentido y que también muy buena porque permite poca invasión fiscal, y en este sentido, pues ellos son distintos y no son muy amados, como tú dices.
Dos preguntas sobre el Atleti. Este Julián Álvarez, al que tú conoces sobradamente de la Premier en el City, está muy lejos todavía del que vimos allí en Inglaterra, ¿no?
Sí, totalmente. Hay que decir que la gente no se espere un killer. El killer es Sorloth. Yo creo que es un jugador mucho más completo, no lo digo a mal, sino que es un jugador muy trabajador, muy noble, y que yo creo que aporta muchas más cosas que las que sea el gol. Por supuesto, yo creo que tiene que empezar ya, aparte del gol que marcó el otro día, a ser más protagonista, a ser ese jugador que yo creo que acompañado por un 9 es mejor que siendo un 9 solo, y que hoy es uno de esos días en los que hay ganas de ver un Julián Álvarez ya con los galones de ser el heredero seguramente de Griezmann, o al menos un jugador que empieza a coger esa forma. Para mí es el fichaje más importante del Atlético de Madrid en muchísimo tiempo, porque viene ya de ganarlo todo, viene de un grande, y porque se ha adelantado a muchos equipos y ha dado el paso de querer ser bandera del Atlético, con lo cual yo creo que raro será que no triunfe en el Atleti, y hoy yo ya te digo, yo creo que hay ganas de verlo.
Y sobre Gallagher, que hoy apunta a suplente, tú le conoces bien de sus temporadas en el Chelsea.
Sí.
Estamos viendo un jugador que, además de músculo, que eso ya lo sabías, tiene personalidad y llegada. El otro día marcó el primer gol y estuvo varias veces cerca de la portería, ¿eh?
Bueno, tiene mucha llegada, lo que pasa es que en el Chelsea tenía que hacer otras cosas. Él llega del Palace al Chelsea marcando, creo que marcó 11 goles en una temporada en Liga. Es un gran llegador, con un disparo muy potente, que lo veremos con facilidad en el Atlético de Madrid, y que luego tiene su característica principal, es el trabajo, la recuperación, y que tiene ese sello de identidad de Simeone, pero va más allá del sacrificio y ser un obrero del campo. Yo creo que al final también es un jugador que te aporta ese registro de ver puerta, y aunque sea hoy suplente, yo creo que va a ser el 90% de las veces un futbolista imprescindible para el equilibrio del Atlético de Madrid, sin duda.
Rodrigo Marcial, te escuchamos esta noche en la transmisión del partido aquí en Onda Madrid, Atlético de Madrid, Leipzig. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
¿Y cómo llega la gente del Atlético? ¿Qué esperan del equipo esta temporada?
Yo creo a ganar todo, la Liga y la Champions.
¡Creemos que va a ganar la Champions!
Y sí, tiene buena pinta la temporada.
Me parece estupendo, Gallagher estupendo, y Sorloth también, y Julián Álvarez pues se lo merece, y que coja confianza para poder seguir.
Bueno, visto el principio de temporada, yo creo que de momento se puede aspirar a todo, no hay que negarse a nada, o sea que yo creo que hay que mantener viva la ilusión e intentar ir a por el campeonato de Liga, lógicamente.
El mejor yo creo que de momento es Conor Gallagher, que está imparable esta temporada, yo creo.
Este año la Liga es nuestra 100%, a Paletti.
Está Atlético de Madrid para aspirar a cualquier cosa ahora mismo. Con la plantilla que tenemos deberíamos aspirar a cualquier cosa. Con el ganador, fichajazo. Álvarez tiene que coger confianza, pero en cuanto la coja va a ser el fichaje de la temporada.
Yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, podemos llegar a final de la Champions y disputarla, la final. Espectacular, Gallagher es increíble, yo creo que es el mejor fichaje.
Con los fichajes que hemos hecho este verano, yo creo que podemos competir por todas las competiciones.
Vamos a ganar la Liga y la Champions. Julián va a quedar pichichi, y nada, Griezmann, leyenda del club también, y el Cholo va a finalizar la época ganando la Champions.
¿Cómo está la gente desilusionada? No cabe duda. Bueno, ¿algo más, Bonilla?
Que pita un eslovaco, Iván Krusliak, que creo que no le ha pitado al Atlético de Madrid. Y veremos si llueve o no llueve esta noche en el Estadio Metropolitano.
Enseguida más.
El partido de la una en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto.
El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Cita con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid para analizar la actualidad de ambos equipos. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato, desde el Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comienzo contigo, que es el que tenéis el partido ya inmediatamente esta noche en el Metropolitano. ¿Qué esperas de esta Champions? Porque acabamos de escuchar a la gente hiperilusionada con lo que viene.
¿Ah, sí? Bueno, sí, yo también estoy ilusionado. Pues mira, lo que creo es que hay que intentar ganar. Como sea, por lo civil o por lo criminal.
Que diría Luis Aragonés, ¿no?
Sí, sí, sí. Ganar, ganar y ganar. Y además, yo estuve escuchando ayer al Cholo y tiene razón. Yo creo que los empates están penalizados en este nuevo formato.
Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, 12 partidos se han disputado, 10 victorias, 2 empates.
Eso es.
Vamos a ver si marca tendencia, pero es lo que ha pasado hasta ahora.
Así que vamos a ver un partido, pues, con contras, con emoción. Yo creo que va a ser emocionante el partido esta noche.
¿Qué palpas en la grada del Metropolitano con la llegada de los fichajes? ¿Cómo está el pueblo?
Bueno, con alguno ha habido respuesta inmediata, caso de Gallagher, sí. y Lenormand también, y en otros se está esperando un poquito, caso de Julián y de Sorloth, sobre todo, no tanto por lo que trabaja mucho, sino que de cara a puerta está un poquito negado.
Hasta ahora, pero bueno, sí, ya sabes, bueno, cómo es esto de los goleadores.
Estamos en pretemporada, te lo dije.
Acabándola ya. Ya la pretemporada.
Vamos a ver, cuando empiece otoño empieza el fútbol. ¿O
bueno,
no?
Y el que no acaba de arrancar, Javier, es el Madrid, que tiene un plantillón, que ha venido Mbappé, pero esto no acaba de carburar, ¿eh?
No hay forma, no hay que. Yo no sé si habrá que echarle, gasolina o algo más al coche, que se nos ha quedado ahí parado. Pero sí que es verdad que en Liga seguimos sin acertar en el juego, ¿eh? Porque no, lo que hemos dicho, no damos con la tecla correcta. Y en Champions, según hemos visto, pues tampoco. Pero bueno, al menos hemos ganado, ¿no? Contra la Real Sociedad, recuerdo que fueron dos penaltis, pero lo fueron. Porque es así, porque es que si no, Lord Dalton no lo hubieran pitado casi, vamos, seguro. Y digo Lord Dalton porque fíjate que dos Miuras teníamos ahí. El Martínez Munuera y el Hernández Fernández, o sea, con lo cual los penaltis fueron muy, yo creo que fueron muy claros, seguro.
Oye, polémica aparte, sorprende,
luego,
¿no? Sorprende.
Luego, no, sí.
Sí, dime.
No, eso, que otra vez en Champions, por ejemplo, siempre los finales, o sea, las siempre los finales de los segundos tiempos. Yo no sé qué leche está pasando, que es que no las damos en el primer tiempo, es increíble. Bueno, el día largo se lo dieron en el segundo, pero bueno, que quiero decir que es verdad, o sea, que no las damos, no sé qué está pasando. Porque no olvidemos que son los mismos jugadores, sí, de acuerdo, que las lesiones nos han hecho mucho daño, ¿eh?
Y sin Cross.
También, porque son lesiones en la medular, pero bueno, que ya, pero es que el que se recupera, no siempre se recupera, quiero decir, a la primera, o sea, que, por ejemplo, el otro día salió Bellingham. Pero claro, Bellingham...
Llevaba 3 semanas fuera.
Era recién, exactamente, claro. Que la gente enseguida piensa y dice, joder, pero es que ya están. Y el Tchouaméni lo mismo. No están. O sea, se le han dado el alta, pero siguen ahí. O sea que...
Nombres propios, perdona, Javier.
A ver.
Carlos, sí. Gallagher ha caído de pie en el Metropolitano.
Sí.
Ha caído
bueno,
de pie.
Bueno, ya nos decían que era un poco lo que nos gusta a los atléticos. Ver un señor que disputa todos los balones en juego, que tiene una energía que se ve en el campo, que es diferente a lo que habíamos tenido hasta este momento. Y bueno, y encima marcó el otro día, pues estupendo. Y en cuanto a los demás, yo tengo un margen de confianza que hay que darles. Se tienen que adaptar y yo creo que todos los equipos se tienen que adaptar.
Oye, si escuchaste a Jiménez aquí en Onda
sí,
Madrid,
leí.
Estuvo muy bien.
Muy bien.
Sobre todo, bueno, hubo varias partes que estuvieron muy bien, pero hubo una en la que se le preguntó, este año hay que ir a por títulos sí o sí, y no dijo aquello del partido a partido, que luego fue lo que dijo en rueda de prensa, por
sí,
cierto.
Sí, sí, sí.
Sino que, efectivamente, con este equipo le hemos hecho saber a todo el mundo en el vestuario que hay que ir a por todas hasta el final.
Pues hombre, yo creo que ese es el espíritu, ¿no? Disputar, pelear e intentar ganar títulos, claro. Otra cosa ya es que lo consigas, pero al menos pelearlos hasta el final. Esta es la idea.
Esta es la idea. Y en el Madrid, lo decía Cañizares, le hemos escuchado hace un poquito, Javier, está Courtois, que es como Messi o como el Cristiano de la portería. Realmente salvó el partido el otro día, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ya nos ha ganado mucho.
Ese portero a mí me suena de algo.
Te suena, te suena.
Yo lo he visto.
Te suena.
Lo he visto en algún otro equipo también hacer lo mismo.
Le disteis forma, ¿no?
No, pero que le he visto hacer lo mismo.
Pero te voy a decir una cosa. Nunca fue vuestro, ¿eh?
A ver, pero jugó en nuestro equipo.
Jugó 2 años, ¿no? Cedido. 4 temporadas. Cedido.
Yo me acuerdo porque el día de las ratas estas que tiraron estaba yo en el campo también, en el Metropolitano. Digo, joder.
Ya. No, pero que está impresionante, verdad,
está muy bien, es un porterazo.
Se sale ya, muy bien, está perfecto, vamos ahora ya.
¿A Mbappé le ves arrancar o no le ves arrancar, Javier?
Yo a Mbappé, sí, hombre, yo creo que lo que pasa es que, vuelvo a insistir, que es que todavía le falta, o sea, es que yo creo que han cambiado también, porque claro, ahora mismo Mbappé no es ni José Lu, ni Ebrahim, es otra historia. Y entonces eso cuesta también, o sea, que yo creo que pero vamos, que estoy convencido que, joder, lo que dice Carlos, es que llevamos 4 partidos, o sea que...
¿Os ha sorprendido el arranque del Barça y que haya empezado tan fuerte con 15 de 15?
No, porque, quiero decir, el año pasado hizo muy parecido el Madrid, sí, fue parecido el arranque, fue un arranque también bastante espectacular. A ver, hasta el momento, pues, está muy bien, pero sigo pensando que esta temporada va a ser más larga de lo que parece, ¿eh? Que con los partidos de Champions, seguro. Que siempre hay... ¿Cuántos hay más? ¿Dos partidos
dos
más?
O cuatro.
¿Dos
depende,
o cuatro?
Depende.
Pues es eso, que hay más partidos, hay más temporada. Luego, en el caso del Madrid y el Atleti, jugarán el Mundialito de Clubs. En fin, que va a ser muy larga esta temporada.
¿A ti te ha sorprendido,
claro,
Javier, o no?
Son grupos de 9, además. Sí. O sea, lo que hay en Champions, quiere decirse que ahí tenemos fútbol cada cuarto de hora, como digo. Joder,
sí,
¿verdad?
Sí. Y tanto. Sí, sí.
No, es así. Pero es lo que decía antes, joder, que es que... El centro del campo nos ha hecho mucho daño con las lesiones, mucho. Y por eso no hemos vengado tampoco muy bien. Y luego también, la prematura jubilación de Kroos, coño. Si es que se ha jubilado fuese... Claro, hombre, sí. Se ha jubilado como si fuese un director de oficina de Caja Madrid. Que me acuerdo yo que con... Que estos se jubilaban con ellos, eran jóvenes, o sea, pues y esto igual, de verdad, joder, o sea,
se le está echando
de menos. Seguido 2 o 3 años, vamos, seguro, 2 años más, seguro.
Se le está echando
después
de menos.
Después de la temporada que hizo, la temporada pasada.
A nosotros nos pasa con Coque, que lo quieren jubilar, y yo digo que Coque todavía tiene 2 años más.
Que aguante, que aguante. Que sí, que luego se le echará Coque, de menos.
Claro que
menos,
sí.
Se le echará de menos.
Pero Coque, ¿qué edad tiene?
32, creo que tiene.
Pues todavía es joven.
No, yo creo que un par de años le quedan de fútbol.
Que sí es joven, ¿quién nos
pillará? Hombre, seguro, seguro.
Javier, Carlos, que un abrazo fuerte. Que un abrazo fuerte a los dos,
Hasta el derbi, Javier, hasta el derbi.
Es verdad, dentro de 10 días. Hasta luego, adiós, adiós. Volvemos a la Liga de Campeones. Hoy se disputan 6 partidos, 7 menos cuarto, Feyenoord, Bayer Leverkusen, Estrella Roja, Benfica, 9 de la noche, Mónaco, Barcelona, Atalanta, Arsenal y Brest, Stuttgart, austriaco, además obviamente del Atlético de Madrid, Leipzig. Juega por tanto el Barça frente al Mónaco sin Fermín ni Dani Olmo, que están lesionados. Quiere rubricar el buen arranque de temporada, las 5 victorias en Liga, con la primera victoria en Europa. Puede entrar Ferran Torres o bien Eric García en el equipo para sustituir a Dani Olmo, depende de qué dibujo quiera Flick. Y dice Koundé que ha cambiado muchas cosas con respecto a la etapa de Xavi.
Una nueva forma de trabajar. Después no hay que tirar a la basura todo lo que había hecho el míster antes, Xavi. Creo que el míster exige en todo momento que haya intensidad. Da igual si pasamos 1 hora y media, 2 horas u 45 minutos en el césped. Lo que quiere es que haya intensidad. Y en ese sentido creo que lo estamos entendiendo muy bien y que se refleja también en el campo.
Y de la jornada de anoche, recuerdo los resultados: Manchester City 0, Inter de Milán 0, Brujas 0, Borussia Dortmund 3, Celtic 5, Slovan de Bratislava 1, Bolonia 0, Shakhtar Donetsk 0 y Sparta de Praga 3, Salzburgo 0. Además, por supuesto, del Paris Saint-Germain 1, Girona 0. En el minuto 90 llegó el gol de la victoria de los parisinos. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, la peor cara de la Champions se cebó ayer con el Girona en París. Un error de Gazzaniga en el minuto 90 hizo que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique consiguiese los 3 puntos en el Parque de los Príncipes. Todo ello tras un centro de Nuno Mendes que rebotó en francés y que, por desgracia para los gerundenses, se le escapaba a Gazzaniga por debajo de las piernas, poniendo así el 1-0 final para los locales. Buen debut en Champions del conjunto de Michel, aunque estos se vieron dominados en la mayor parte del partido, sobre todo en los últimos 15 minutos. A pesar de esto, el conjunto catalán mostró su versión más reconocible en algunos tramos del encuentro, y es que los nervios ante un debut europeo son difíciles de gestionar. Así valoraba Michel su estreno.
Nuestra primera experiencia en Champions, yo creo que la primera jugada del partido estábamos muy nerviosos, se ha visto, porque han tenido ellos incluso una ocasión casi de gol, pero creo que hemos encontrado personalidad, compromiso, actitud. Luego la acción del gol es anécdota, los errores se permiten, somos un equipo humilde que tiene que trabajar mucho.
Al finalizar el partido, Luis Enrique y Michel se dieron un abrazo. En ese momento, esto le decía el asturiano a su colega.
Lo que ha costado, le he dicho a Michel al acabar el partido, esto ha sido peor que un parto, con todos mis respetos.
El Girona buscará resarcirse de esta derrota ante su afición el próximo 2 de octubre ante el Feyenoord en su estreno europeo en Montilivi.
Le falta la columna vertebral al Girona, Bonilla, se notó ayer obviamente, acabó cayendo 1-0, un poco cruel el final, aunque pudo haber perdido antes.
Sí, evidentemente, es cruel el final porque encaja en los últimos minutos de partido, aunque como bien habéis comentado, se vio dominado en gran parte del encuentro, y los últimos 15-20 minutos pues prácticamente no salía de su área el conjunto de Michel. Yo tengo mis dudas si con la columna vertebral que tenía el año pasado hubiese hecho algo más, que yo creo que no. Fíjate lo que te digo, yo creo que no. Tenía que tener tenía que ser el Girona al que le salía todo de la primera vuelta de la temporada pasada para que hubiese hecho otra cosa de la que no hizo en el día de ayer. Pero aún así, me parece muy meritorio lo que hizo ayer el equipo del Girona.
Ayer hubo Champions, pero también hubo Liga. Y el Getafe perdió por 2-1 frente al Betis en el estadio Benito Villamarín. Marcó Arambarri ya cuando el partido concluía de cabeza en un córner, como pasó en Bilbao, por cierto, en la primera jornada. Era el minuto 93. El partido tuvo polémica por la expulsión por doble amonestación del entrenador del Getafe, José Bordalás. Incluso después del partido, su segundo, Patricio Moreno, dejó estas declaraciones, no os la perdáis. Dice que se le falta el respeto a Bordalás y que se le está faltando el respeto a los jugadores del Getafe, y desvela lo que el árbitro del partido, Pulido Santana, el canario, le dijo a algunos futbolistas:
la expulsión de Bordalás me parece totalmente injusta. Creo que no, que en muchas ocasiones no se está siendo justo con nuestro entrenador, y me gustaría demandar un poco más de respeto hacia él, porque las dos tarjetas de hoy son dos apreciaciones. No se dirige en ningún momento ni con mala forma ni alterado, simplemente hace dos apreciaciones de dos jugadas puntuales y recibe dos tarjetas amarillas. Creo que vemos durante muchas semanas comportamiento de otros entrenadores que no se les amonesta, ni siquiera se acercan, y a nuestro entrenador pues parece que a la mínima estamos locos por sacarle una tarjeta, ¿no? o amonestarle. Y con respecto al Getafe, llevamos muchísimo tiempo escuchando cuando terminan los partidos que parece que el Getafe juega otra cosa, que parece que el Getafe, y en ocasiones como puede ser hoy, los árbitros afrontan los partidos nuestros como, no sé si condicionados, coaccionados o vienen ya predispuestos a que ocurra algo que ellos han escuchado que puede ocurrir o que ha ocurrido y que no se corresponde para nada con la realidad. Incluso hoy había jugadores comentando que el árbitro en los primeros lances del partido, cuando aún no ha dado tiempo a ocurrir nada, ya le hacen comentarios, sea lo que jugáis, sabemos, sea lo que venís, etcétera. Y yo creo que eso no se puede permitir y hay que cortarlo. Y hay que cortarlo cuanto antes mejor, porque creo que no beneficia al fútbol. Creo que hay que tenerle un respeto al Getafe, un club que lleva muchísimas temporadas en primera división y que hace muchas cosas bien.
El Comité Técnico de Árbitros ha emitido una nota esta mañana en la que dice: tras revisar los audios completos del partido Betis-Getafe, el Comité de Árbitros no ha encontrado ninguna frase o comentario inapropiado del señor Pulido Santana o de cualquiera de los integrantes del equipo arbitral. Siguieron las instrucciones de máximo respeto por los equipos, sus jugadores y los técnicos que el Comité de Árbitros exige. Se ve legitimado, por tanto, dice, para solicitar el mismo trato de todos los integrantes del fútbol hacia el estamento arbitral. Ojo, porque Bordalás va a ser sancionado seguro con un partido por la doble amarilla, pero se expone a otros dos partidos de sanción si consideran como menosprecio lo que en el acta escribió el árbitro, en los términos "qué valiente eres", que le dijo después de haber visto las dos amarillas. Miguel Ángel Guijarro contó el partido aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece todo este lío que se organizó con la expulsión de Bordalás y con las declaraciones de Patricio Moreno?
Bueno, yo entiendo que el Getafe pueda estar molesto. Es cierto que ayer determinadas acciones eran medidas. Recordemos que en los primeros 15 minutos el Getafe ya tenía cuatro amarillas, tres a los jugadores y una a Bordalás. Es decir, es prácticamente en un partido que no había pasado absolutamente nada. Sí se puede incidir sobre esa primera acción de Yildirim en la primera jugada con Néstor Bellerín, que puede haber algo más, que el VAR no interviene, pero evidentemente se fue desquiciando poquito a poco. Yo creo que, de todas maneras, cría fama y se está a dormir, y ahora mismo el Getafe tiene un problema añadido, que es la imagen que tiene la gente del Getafe, que al final cualquier cosa que haga lo extrapola, ¿no? Yo creo que es un problema que se está llegando también al comité arbitral, y ahí sí es cierto que tendría que trabajar el Getafe, porque va a tener un problema en cada partido, ¿eh? Ya no solo por la afición, sino por los propios árbitros, ¿eh?
Ciertamente es así. En lo puramente deportivo, escuchad a David Soria sobre el partido de ayer, insisto, derrota 2-1, y sobre el futuro del equipo.
No ha sido el día, nos han superado en todas las facetas de juego. Quizá puedo decir que el resultado se ha llevado corto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos va a tocar este año, sufrir mucho y hacernos muy fuertes en casa. Ahora viene el derbi, que es donde ya hay que empezar a sumar el 3-3 porque nos quedamos abajo y no es el objetivo que tenemos nosotros. Tenemos que ser muy realistas en la situación en la que estamos, el nivel de equipo que tenemos. Tenemos una plantilla muy joven, muy corta, en la que vamos a sufrir, porque vamos a sufrir mucho. Tenemos que ser conscientes de ello y a partir de ahí sacando partido a partido. Y bueno, a ver hasta dónde nos da.
Ojo a esta última frase de David Soria. En la primera parte el Getafe prácticamente no tiró a puerta, sí lo hizo en la segunda, incluso pudo haber empatado en la última jugada del partido. ¿Qué impresión te dejó?
Sí, pues pobre, bastante pobre, pero una vez más evidenciando el problema que tiene el Getafe de falta de delantero, falta de pegada. La mejor noticia que vimos ayer unos minutos a Borja Mayoral. Sí. Es importante, vamos a ver si se recupera también Álvaro Rodríguez, con la incorporación en este caso del turco, que está fajándose el solo arriba con lo poco que tiene. Quizá lo más preocupante es que el Getafe no genera ocasiones de gol. Puede ser buen defensor, ayer no fue tanto, y ante un equipo como el Betis que la toca, que le llegó por muchos lados y que David Soria impidió que la derrota fuera mucho antes, creo que vamos a sufrir muchísimo los que estamos siguiendo al Getafe este año.
Borja Mayoral, 23 minutos sobre el terreno de juego tras más de 6 meses lesionado.
La verdad que contento por volver. Ha sido 20, 25 minutos, me he encontrado muy bien. Cuando estás ahí, pues no ves, ¿no?, la luz al final del túnel, ¿no? Pero ahora, bueno, que acaba el partido y ya pensando un poco y todos los compañeros felicitándome, pues al final todo llega, ¿no? Parece que no cuando estás ahí en mitad de la recuperación, incluso al final, pero pero ya estoy de vuelta, estoy muy, muy feliz y con ganas de aportar al equipo.
Próxima cita, el derbi, el domingo a las 2 frente al Leganés, que podréis ver en Telemadrid. Gracias, Miguel.
Un abrazo.
En este puzzle que es el calendario, y a las 7 de la tarde, lo contamos aquí en directo a través del 106, el Leganés recibe al Atleti de Bilbao, rival de cuidado, con los hermanos Williams arriba, con Guruceta, con Sancet, con jugadores de nivel, pero no quieren ni pensar en el derbi. Borja Jiménez, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Quiere centrarse en lo de hoy y sacar los 3 puntos si es posible.
Sí, y con algo esperanzador para todos, el debut de Haller en Butarque, porque eso recordamos es. Que ya jugó la semana pasada, de hecho le anularon un gol en esa derrota 2-0 ante el Betis, pero va a ser el primer partido ante la afición pepinera en Butarque. La gente está muy ilusionada con él, a ver si ve puerta y si puede servir sobre todo para reencontrarse con la victoria, porque recordamos que el Leganés, su último partido ante el Mallorca, se saldó con una derrota. El Leganés, 15º con 5 puntos, recibe al Athletic, que es 10º, solo 2 puntos por encima del Leganés y que viene de ganar la semana pasada a la Unión Deportiva Las Palmas. Borja Jiménez va a tener las bajas obligadas de Naim y de Neyú por lesión. El sustituto de Neyú, sobre todo, previsiblemente va a ser Renaldo Tapia, del que su entrenador Borja Jiménez espera mucho esta temporada.
Tenemos claro que Renato va a ser piedra fundamental de este equipo en el centro del campo, porque lo pensamos así, porque el club lo piensa así, porque hizo un esfuerzo muy grande. Es un jugador que nos vino parado casi 3 meses y que le estamos poniendo en forma, así que contentos también con cómo está mejorando y con su estado de forma.
Renato Tapia, que le cambia el nombre. Como decimos, el Atleti, que viene a ganar a Las Palmas, cuenta con las bajas de los lesionados Unai Simón y Geray. También estará fuera por sanción Jaureguizar, que vio tarjeta roja. En la previa se va a homenajear a Javi Eraso, es futbolista de ambos equipos, que anunció su retirada este verano. Y en el descanso también reconocimiento a Rafa Jódar, el joven leganense que recientemente se ha proclamado campeón del US Open juvenil de tenis. Va a haber cambios, va a haber rotaciones, porque el domingo llega el derbi del Getafe, así que no nos atrevemos con un 11.
Pero vamos a fallar seguro.
Pero va a haber muchos, muchos cambios.
Antes de todo esto, 5 de la tarde en Lisboa, Sporting de Portugal, Real Madrid femenino. Estamos hablando de la Liga de Campeones, eliminatoria previa. La contamos aquí en directo a través del 106.0. Favorito el Real Madrid, la vuelta la semana que viene aquí en la capital. Este Estoril, el entrenador.
Siempre hemos tenido 2 previas o una y lo hemos hecho muy bien. Vamos a ver, vamos a por la cuarta, sabiendo que es un partido de 180 minutos donde hay que cuidar muy bien los detalles, los errores, controlar un poco las emociones, que es muy importante en este tipo de partidos, crecer en el partido y coger seguridad y seguramente llegar a un buen resultado. Creo que estamos dando un nivel individual y colectivo muy bueno, con las cosas muy claras, estamos con una frescura en ataque sobre todo fantástica y el equipo se comporta pues como debe ser un equipo grande, ¿no? Muy dominador, no encajando gol, que es muy importante la portería cero, y luego generando muchas ocasiones de gol.
Territorio Madrid al tanto, todos conocéis al delantero del Rayo y oro olímpico Sergio Camello, pero probablemente conozcáis menos a su hermano gemelo, o mellizo mejor dicho, Gonzalo, que también es futbolista. De hecho acaba de ascender a tercera hace muy poquito con el Cala Pozuelo. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Mejor que definirlo nosotros o que lo defina yo, que le defina su entrenador, que es el que trabaja con él a diario. Esto es una sorpresa que le tenemos preparada a nuestro protagonista. Nosotros le íbamos a sobar el lomo también, pero más que su entrenador, Miguel Perrote, imposible.
Hola, soy Miguel Perrote, entrenador de Gonzalo Camello en Cala Pozuelo. Hablar de Came, bueno, es hacerlo de un futbolista con un talento descomunal, trabajador, intenso, atrevido. Con el ataque siempre entre ceja y ceja, pero donde más me tiene entregado Came es en lo personal. Es un chaval humilde, bondadoso, educado, con unos valores muy marcados y de los que puede estar tremendamente orgulloso. Buen compañero y persona, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Came, en definitiva, creo que es el claro ejemplo del futbolista que todo entrenador quiere tener siempre en su equipo.
Gonzalo Camello, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo tienes al entrenador, chico, eh?
Sí, no me esperaba yo esta sorpresa, pero la verdad es que Miguel es un crack. Desde que trabajamos juntos, la verdad que nuestra relación es buenísima. Mm.
Oye,
muy buena.
Vuestra familia tiene pedigrí absolutamente rojo y blanco. De hecho, tú estuviste 12 años en la cantera del Atlético. Entraste con tu hermano, creo, a los 8, ¿no?
Eso es. A nosotros el Atlético de Madrid nos ficha del club Las Encinas de Boadilla, que era donde jugábamos desde pequeños. Y nada, y a partir de ahí pues escribimos la historia en el club, que fueron 12 años muy largos y cada uno al final toma su camino.
Bueno, de hecho releía la carta que publicaste cuando abandonas el club, cerrabas una etapa, hay mucho cariño, hay también dolor por abandonarlo, te debió costar mucho aquello, ¿no?
Sí, al final yo nací rojiblanco, para mí estar 12 años en la cantera del Atleti fue algo increíble, donde dejo un montón de recuerdos y sobre todo que yo soy una persona que en todos los sitios a los que va lo que más importante le parece es las personas, lo extradeportivo, y me llevé de allí muchísimos amigos y muchísimos recuerdos que al final cuesta mucho soltar.
Oye, tu relación con tu hermano Sergio creo que debe ser muy especial. Siempre dices que de envidia nada, que orgullo por todo lo que ha logrado, ¿no?
Claro, al final a mí muchas veces me han preguntado, la gente, una de las preguntas que más me hace es que si me da envidia a mi hermano de todo lo que ha conseguido y yo no, y lo que no saben que al final es que mi hermano, es que somos mellizos, o sea, que eso también hace mucho, nos hemos criado juntos y el que él haya llegado y todo lo que logra es como si lo lograse yo en mi persona literalmente o más, porque la admiración es máxima, ¿sabes? Sí, sí. Y la verdad que es un orgullo tener ahí a mi hermano y todo lo que pueda conseguir. Mi alegría es la misma que la suya o más.
Mira, esta es una de las últimas entrevistas de Sergio Camello aquí en Onda Madrid. Le preguntamos por ti, no podía faltar. Escúchale.
Mi hermano es más grande que yo.
Él se lo merece como el que más. Se fue a Estados Unidos, tuvo una experiencia un poco rara, se desilusionó un poquito del fútbol y ha tenido dos ascensos seguidos. Ha sido importante en el equipo. El otro día le dieron el premio a mejor defensa de la temporada en su competición y ya te digo, se lo merece más que nadie y mis padres, pues imagínate, orgulloso de cada hijo y felices la familia Camello.
Felices por el año, vienes de un doble ascenso. Él estuvo hace poco ofreciéndose el oro allí a la plantilla del Calapozuelo, ¿no?
Eso es, yo al final a mí me gusta también a mis equipos y mis compañeros en los equipos a los que estoy, me gusta también hacerle partícipe de todo lo que consigue mi hermano y de que también, joder, que conozcan que mi hermano es una persona de a pie y que al final la relación que tienen conmigo es la misma que pueden tener con mi hermano y vamos, mi hermano es el primero que accede a pasar tiempo con el equipo, a ir a vernos cuando puede. Y vamos, sin ningún tipo de problema, se lo agradezco un montón y seguro que todo el equipo.
Fíjate, yo he tenido la oportunidad de verles a los dos por cuestiones profesionales y narrar partidos suyos siendo canteranos del Atlético de Madrid y la verdad es que los dos eran unos pedazos de peloteros tremendos y lo siguen siendo, ¿no? Porque hay gente que puede pensar que uno solo se siente futbolista cuando llega a la élite, pero debemos vender muy bien el fútbol modesto de la Comunidad de Madrid porque ahí hay unos cuantos futbolistas y tú entre ellos, ¿no?
Eso es. Al final, el fútbol modesto, mucha gente, sobre todo cuando tú estás en canteras que son tan importantes, están tan arriba, vives un poco como en la mentira, ¿no? O sea, yo cuando salí del Atleti y me decían que me llamaban equipos de tercera, yo, vamos, la tercera la veía como muy lejana. En el momento en el que sales de esa burbuja, te das cuenta de lo que es el fútbol modesto, te das cuenta de que si tiras un balón a puerta tienes que ir detrás de él, y te das cuenta la de pedazos de futbolistas que hay en esas categorías. O sea, es increíble el nivel que tiene la gente. Yo he visto gente que dices, por calidad podría estar ahí arriba, pero bueno, al final es que llegar es muy difícil y a mí muchas veces me comparan con mi hermano y hay gente que me recuerda cuando jugaba en el Atleti y me decía, tío, es que para mí siempre ha sido mejor que tu hermano, pero es que mejor no, porque al final el que llega, no, tú no eres mejor que otro por la calidad que tengas, es todo, es la suerte, es todo el esfuerzo que le pongas, el compromiso, el sacrificio. Y ahí había muchos puntos que mi hermano me superaba por tres. A lo mejor no en calidad, pero en sacrificio, en compromiso. al final llegan muy pocos y la calidad del fútbol modesto es increíble.
Fíjate, de eso mismo les ha ocurrido a otros dos hermanos famosos y además que se quieren mucho, como les pasa a Sergio y a Gonzalo, que han sido los Fernández, ¿no? Todo el mundo apuntaba que Alex era el mejor y que Nacho era el peor, y al final el fútbol, pues por cuestiones del destino, de la suerte, de la casualidad, etc., etc., marca un poco el camino de cada uno, ¿no?
Eso es, eso es. Al final, tú lo que ves, la gente, los aficionados, que normalmente, los que normalmente no han competido, no han jugado en equipos de fútbol, ven a los equipos y se fijan en el jugador que más calidad tiene, y para ellos ese es el mejor del equipo. Pero es que en el fútbol son tantos factores, es que es el sacrificio, el esfuerzo que le pongas, la suerte, el liderazgo que tengas en el equipo, o sea, que al final por calidad nadie llega.
La medalla no se la has intentado robar, ¿no?
Bueno, se la he intentado robar alguna vez, pero la tiene ahí.
Lo tiene amarrada, la tiene amarrada, ¿no?
Una medalla que es tuya y que también es de los padres, ¿eh? Me gustaría también preguntarte por ellos, porque sois dos chavales con unos valores tremendos, tanto tú como tu hermano, y eso se mama en casa, eso no te lo enseñan en el fútbol. ¿Y qué importancia han tenido para vosotros?
Nuestros padres, al final, la educación que siempre nos han dado y la realidad del fútbol que nos han hecho ver siempre es increíble. O sea, todos se lo agradecemos a ellos, porque al final, vuelvo al mensaje que decías tú de mi despedida en el Atleti, porque yo lo leí hace poco. Yo me quedo con los comentarios de compañeros, de fisios, que sobre todo lo que recalcaban era la persona que soy. Y eso para mi hermano y para mí es súper importante. Y todo se lo debemos a nuestros padres, porque gracias a ellos tenemos la educación que tenemos y impactamos tanto en la gente, ¿sabes? Y eso es muy importante, lo más importante en el mundo, vamos.
El grupo humano tiene que ver con lo que está consiguiendo tu equipo actual, el Calapozuelo, la temporada anterior, ¿y cómo ha comenzado esta?
100%. Nosotros, la verdad es que en ninguna liga de la que hemos ganado hemos sido superiores en cuanto a calidad individual por encima de ningún equipo, pero tenemos algo muy importante que en lo que nos centramos en el Calapozuelo principalmente, que es en la persona. O sea, ya puede ofrecerse jugadores que destaquen mucho por su calidad, que lo primero que se pregunta es a la gente que le conozcas, ¿cómo es esa persona dentro del vestuario? Porque es lo más importante. Y nosotros los ascensos que llevamos y lo bien que arranca el equipo es por los equipos que hemos montado en cuanto a personas, que es lo más importante.
Qué bonita familia los Camello, la verdad, qué delicia de personas. Gonzalo Camello, mil gracias, toda la suerte del mundo para la temporada, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a vosotros y muchas gracias por tenerme en cuenta.
Gracias, gracias Poblador.
Hasta mañana.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos con todo a la nueva Champions y el debut del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Escucharemos a algunos jugadores rojiblancos que no terminan de entender bien el nuevo formato. En cualquier caso, al Cholo le gusta y la afición hoy estará entregada ante el Leipzig. Nos damos una vuelta por el centro de Madrid para ver si realmente han venido poquitos seguidores alemanes. En Liga nos centraremos en la derrota del Getafe ante el Betis y la persecución que denuncian desde el staff de Bordalás. Veremos también el resumen del partido de Champions entre el PSG y el Girona. Seguimos a vueltas con la posible huelga de futbolistas porque Carvajal se suma a las reclamaciones de Rodri. El calendario está demasiado cargado y veremos en qué acaba esta presión sobre los jugadores. En tenis y la Laver Cup, Alcaraz asegura que echará de menos a Rafa Nadal. Terminamos también con Fútbol Sala y con una iniciativa preciosa del Inter Movistar.
Hasta aquí el partido de la una, os quedáis a la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos. Recordad, esta tarde hay una larga cita con el deporte a partir de las 5 de la tarde y hasta las 11. El fútbol femenino primero, luego el partido del Leganés y luego la Champions con el Atlético a través del 106.0 de la FM. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana. Adiós. Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.